del gran filósofo y escritor Sófocles. Edipo, rey. Personajes: Edipo, rey de Tebas. Yocasta, o esposa viuda de Layo. Creonte, hermano de Yocasta. Tiresias, adivino, ciego, anciano. Mensajero, corintio, un pastor, antiguo criado de Layo. Grupo de suplicantes con un sacerdote a la cabeza. Coro de ancianos tebanos, dirigido por el Corifeo. Dos niñas, varios criados y doncellas de palacio. Palacio con escalinata. Al pie de esta, junto a una estatua de Apolo, un grupo de jóvenes que llevan ramos de olivo sentados o de rodillas. Entre ellos de pie, el sacerdote de Zeus. Sale Edipo de palacio y mientras baja las escaleras, despacio se dirige a ellos. Edipo: hijos míos, vástagos recientes del antiguo Cadmo, ¿por qué esa actitud aquí sentados como suplicantes coronados por ramos de olivo? A todo esto la ciudad está llena de incienso, hasta rebosar de peanes y lamentos. Y yo, hijos, al que todos llaman el ilustre Edipo, no he tenido por justo enterarme de boca de los mensajeros y he venido aquí en persona, dirigiéndose al sacerdote. Venga, anciano, habla que te cuadra a ti tomar la palabra en representación de estos jóvenes. ¿Con qué finalidad estáis aquí sentados? ¿Por temor o acaso por hacer algún ruego? Mi voluntad es decididamente socorreros. Sería en verdad bien despiadado si no me apenara de esta actitud vuestra. El sacerdote: ya ves, Edipo, señor soberano de mi tierra, ¿qué edad tenemos los que estamos juntos a tus altares? Ellos, un puñado escogido de jóvenes sin fuerzas todavía para volar muy lejos, y yo, un sacerdote de Zeus, al que pesan sus años. Y hay otros muchos grupos de gente coronada sentados en las plazas ante los templos de Palas o cerca de la ceniza profética de Ismeno, porque la ciudad, como tú mismo sabes, está ya demasiado sumida en la agitación y no puede levantar aliviada la cabeza ante la avalancha de muertes. Se consumen la tierra en los frutos de cálices, se consumen los rebaños de bueyes que pastan y en los hijos que no llegan a nacer de las mujeres. Se ha abatido contra la ciudad la cosa, un dios armado de fuego, la peste, el más cruel enemigo. Por él se vacía la casa de Cadmo y se enriquece el negro Hades a fuerza de los lamentos y del lloro. Ni yo ni estos muchachos que estamos aquí suplicantes pensamos que seas igual a los dioses. Pero si te juzgamos el primero de los mortales en la vicisitud de la vida y en los avatares de los dioses envían a ti, Edipo, que llegado a esta ciudad, al punto la libraste del tributo que venía pagando a la ruda cantora, y no porque nosotros te diéramos ningún indicio ni te instruyéramos en algo, sino según se dice y es común opinión, porque la voluntad de un dios te puso en nuestra vida para que la enderezaras. Y ahora, Edipo, tú, a tu juicio todos el más fuerte, ¿hallá algún remedio para nuestros males? Este es el ruego que te hacemos, suplicante, radique en algo que le haya oído decir a un dios o en algo que sepa por un hombre. Bien sé yo que la experiencia se nota en los consejos, merced a la circunstancia de la vida. Ve tú, el mejor de los hombres, lleva otra vez derechamente la ciudad y ten cuidado. Hoy esta tierra te aclama como a su salvador, porque te preocupaste de ella. Que no tengamos que recordar tu gobierno como una época en que nos levantamos firmes para caer hasta el máximo. No, lleva otra vez derechamente la ciudad y de modo seguro. Entonces, bajo favorables auspicios, pudiste ofrecernos buena fortuna. Pórtate como entonces, ahora. Y así, si realmente has de gobernar esta tierra como de hecho la gobiernas, será mejor que tu gobierno sea sobre hombres y no sobre la ciudad vacía, que no hay baluarte ni nave, no, de estar desiertos, de no habitar hombres dentro. Edipo: pobres niños míos, el deseo que habéis venido a traerme no me era desconocido, que ya lo sabía, pues bien que sufrís todos. Mas en vuestro sufrimiento no hay quien sufra tanto como yo, porque vuestro dolor va solo a uno, y cada uno por sí mismo y no a otro, y mi corazón gime, en cambio gime por la ciudad, y por mí, y por ti también, de forma que no os hayáis venido a despertarme de un sueño en que durmiera. Habéis de saber que a mí me ha costado esto muchas lágrimas, y que el ir y venir de mis cavilaciones me ha llevado por muchos caminos. El único remedio que tras considerarlo todo pude hallar, este puesto en práctica. El hijo de Meneceo, Acreonte, mi propio cuñado, lo invité al oráculo pítico de Febo, para que preguntara con qué obras o con qué palabras puede salvar nuestra ciudad. Y estar ya a hoy, cuando cuento en tiempo que hace que se fue, se hace temer, no le haya pasado algo. Hace que está fuera más tiempo del normal, más del que corresponde. Pero cuando llegue, de no hacer todo cuanto Dios haya manifestado, entonces toda la culpa fuera mía. Sacerdote, en buen momento has hablado. Estos muchachos me hacen seña de que ahora mismo Creonte se acerca ya hacia aquí. Creonte, que llega apresurado, se deja ver. Edipo, oh Apolo soberano, si viniera en buena hora con la salvación, como parece indicar su luminoso rostro. Sacerdote, sí, a lo que parece bien alegre, de no ser así no vendría con la cabeza coronada de este laurel florido. Edipo, al punto lo sabremos que ya está cerca y puede oírme. A Creonte se dirige. Príncipe, hijo de Meneceo, mi pariente, ¿cuál es el oráculo de Dios que vienes a traernos? Creonte, excelente, hasta ahora la desgracia sigo yo de hallar una recta salida, pues llegó a ser buena fortuna. Edipo, pero ¿qué es lo que ha manifestado? ¿Por qué lo que llevas dicho con no asustarme tampoco me da ánimo? Creonte, si quieres oírme en su presencia, señalando a los suplicantes, estoy dispuesto a hablar como si quieres ir adentro. Edipo, habla aquí en presencia de todos, que más aflicción siento por ellos que si de mi propia vida se tratara. Creonte, paso pues a decir la noticia que he recibido del dios. Con toda claridad el soberano Febo nos da la orden de echar fuera de esta tierra una mancha de sangre que aquí mismo lleva tiempo alimentándose, y de no permitir que siga creciendo hasta ser incurable. Edipo, sí, pero ¿con qué purificaciones, de qué tipo de desgracia se trata? Creonte, sacando de aquí al responsable, o bien purificando muerte por muerte a su vez, porque esta sangre es la ruina de la ciudad. Edipo, pero ¿la suerte de qué hombre denuncia así el oráculo? Creonte, señor, en otro tiempo teníamos en esta tierra como gobernante a Layo, antes de hacerte tu cargo de la dirección de Tebas. Edipo, lo sé, aunque de oídas, porque nunca le conocí. Creonte, pues bien, ahora el oráculo prescribe expresamente que los responsables de su muerte tienen que ser castigados. Edipo, pero ¿ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde podrá hallarse el rastro indiscernible de una culpa tan antigua? Creonte, aquí en esta tierra, dicho y siempre es posible que uno se haga con algo si lo busca, así como se escapa aquello de lo que uno no se cuida. Edipo, pero ¿Layo cayó herido de muerte en el palacio, en el campo o en otra tierra acaso? Creonte, había salido a consultar el oráculo según se dice, pero desde el día en que salió jamás ha vuelto a palacio. Edipo, pero ¿ni un mensajero ni un compañero de camino saben nada que podamos saber y que nos pueda ser útil? Creonte, murieron todos, excepto uno solamente, que huyó amedrentado y sólo pudo contar con certeza de lo que sabía una cosa. Edipo, ¿cuál? Podríamos saber mucho más por un indicio únicamente, con sólo que tuviéramos una base, por mínima que fuera, en que fundamentar nuestra esperanza. Creonte dijo que hallaron por azar unos salteadores y que ellos le mataron, no por la fuerza de uno, sino uniendo todos sus manos. Edipo, pero ¿como un bandolero? De no haber algo tramado desde aquí, con dinero de por medio, ¿habría llegado a tal grado de osadía? Creonte, esto fue lo que nos pareció, pero muerto Layo no apareció en la desgracia quien pasara en vengarle. Edipo, ¿qué desgracia pudo, caído así vuestro rey, impediros ponerlo todo en claro? Creonte, la Esfinge, cuyos sutiles cantos nos exhortaban a fijarnos en lo que teníamos a nuestros pies sin preocuparnos de lo oscuro. Edipo, pues yo desde el principio reemprenderé la investigación y lo aclararé. Es digno de Febo, sí, y digno también de ti que hayas puesto ahora y tú esta solicitud en favor del muerto. Y es justo que en mí veáis a un aliado que sale en favor de esta tierra y de Dios justamente. Yo alejaré esta mancha, y no por unos amigos lejanos, sino por mí mismo, porque sea quien fuere el asesino de Layo, podía ser que también contra mí quisiera, de modo parecido, tomarse venganza. Es en mi beneficio, pues, que voy en socorro de Layo. Edipo se dirige a los jóvenes suplicantes. Venga, muchachos, levantaos de estos peldaños y llevaos estas ramas de suplicantes, que otro convoque aquí a asamblea al pueblo de Cadmo, por el que yo estoy dispuesto a hacerlo todo, y a vivir feliz a la vista de todos con la ayuda de la divinidad o a sucumbir. Sacerdote, va pues, muchachos, levantémonos. Era por gracia de lo que el rey nos promete que habíamos venido, y Febo nos ha mandado estos oráculos. Quiere venir a salvarnos y a poner fin a la peste. Se van el sacerdote y los jóvenes, entran Edipo y Creonte en palacio. Hace su entrada el coro de ancianos tebanos, la voz del pueblo en la asamblea que ha convocado Edipo. Coro. Palabra dulcemente proferida de Zeus que traes a la ilustre Tebas desde Pito rica en oro. La angustia tensa mi espíritu palpito de temor, Dios de Delos, que con grito se invoca Salvador. Y amedrentado me pregunto qué obligación nueva me impones que deba renovar en el renovarse de las estaciones. Dime, hija de la dorada esperanza, voz inmortal. A ti, hija de Zeus, inmortal Atena, te invoco primero y a tu hermana Artemis, patrona de esta tierra que tiene su glorioso trono en la redonda plaza de Tebas, y a Tebo que hiere de lejos. ¡Io! ¿Aparecer los tres ante mí venir en mi socorro? Si nunca has suscitado antes contra la ciudad cualquier castigo, habéis apartado de ella lejos la llama de la desgracia. Venid también ahora. ¡Ay, ay, ay! Que son incontables los males que soporto. Todos los de mi grupo sin excepción están enfermos y ya el pensamiento no discurre alma alguna que pueda servirle a uno de defensa. Ya no crecen los frutos en esta tierra ilustre, y las mujeres no salen ya de los dolores del parto entre gritos. Verías cómo aves de buenas alas precipitarse, propagarse más que fuego irresistible, una sobre otra las víctimas hacia la ribera del dios del ocaso, y Ares, el brutal, que hoy sin el ruido del bronce de los escudos me abraza, enfrentándome entre el griterío que dé la vuelta, y corra lejos de esta tierra, sea hacia el inmenso tálamo de Anfritita, sea hacia el continuo oleaje de la mar en Tracia, que no permite que ponden las naves. Si deja algo la noche, viene después el día y lo acaba. A él, a Ares, tú, padre Zeus, tú que gobiernas la fuerza de los ígneos relámpagos, fulminado bajo el poder de tu rayo, fulmínalo bajo el poder de tu rayo. Soberano Licio, querría que de la cuerda de oro de tu arco salieran, invencible repartida las flechas en mi socorro, para asistirme también la ígnea antorcha de Artemis, con la que ella recorre saltando los montes de Licia. E invoco también al dios de dorada Mitra, al que ha dado su nombre a esta tierra, Abaco, Abaco de vinoso semblante que se saluda con el Evoe, al compañero de los Ménades, para que venga fulgurante con su antorcha resplandeciente contra el dios que no tiene honra entre los dioses. Ha aparecido Edipo y se ha detenido en lo alto de la escalinata de palacio para oír las últimas palabras del coro. Edipo, ruega, pero si quieres prestar atención y acogido a mis palabras y obedecer las órdenes de la peste, podrás hallar en respuesta a tus ruegos remedio y alivio para tus males, en lo que yo, ajeno a lo que se diga, voy a decirte, ajeno también al crimen. Pues yo, por mí solo, sin indicios, no podría llevar lejos mi investigación. Por ello, ahora como el último que ha llegado a la ciudadanía, proclamo ante vosotros todos ciudadanos cadmeos lo siguiente. Quienquiera de vosotros sepa por mano de quién murió Layo, hijo de Labdaco, le ordeno que me lo indique, y si teme por él mismo se aparte de la acusación, porque no ha de sufrir contratiempo alguno, salvo el marcharse con garantía del país. Pausa y silencio. Y si alguien sabe que el asesino ha sido otro, de otra tierra, que no calle, no, que yo he de recompensarle y añadir, además, mi agradecimiento. Nueva pausa y nuevo silencio. Pero si calláis, si alguno de vosotros por temor preserva en este cargo a un amigo o a sí mismo conviene, que me digáis decir lo que he de hacer en este caso. A este hombre, quienquiera que sea, yo prohíbo a todos los de esta tierra en que yo tengo poder y trono que lo acojan, que nadie le hable, que no sea aceptado a participar con los demás en las súplicas y en los sacrificios a los dioses, que no tenga sitio en las purificaciones, que todos lo excluyan de su familia como quien es para nosotros una mancha de sangre, según el oráculo del dios de Pito, acaba de revelarme. Con estas órdenes entiendo demostrar mi alianza con el dios y con el muerto. En cuanto al criminal, mis votos son para que tanto se ha quedado oculto por haber obrado solo, como si ha sido con el concurso de muchos, para que malvado pase su vida desgraciada, de mal manera. Y pido aún que si yo sabiéndolo viviera junto al hogar de mi casa conmigo el criminal, que fuera yo víctima de las imprecaciones que acabo de pronunciar. Esto es todo lo que os mando hacer, por mí mismo, por Apolo, y por esta tierra, que se consume sin frutos, olvidada por los dioses. Si aunque no os hubiera venido este aviso del cielo, no era justo que dejarais sin purificar este asunto. Debíais haber investigado la muerte de aquel excelente varón, rey vuestro. Pero yo, que tengo ahora el poder que él antes tuvo, y siembro en la mujer que también fue suya, y que tendría por él comunes hasta los hijos, si su fortuna no se hubiera torcido en el linaje, pero es que la fortuna se lanzó contra su cabeza. Por todas estas razones yo, como si de mi padre se tratara, combatiré por él y llegaré a lo que sea, intentando atrapar al responsable de la muerte del hijo de Labdaco, del linaje de Polidoro, y más allá, de Cadmo, y todavía antes, de Agenor. Y a los que no cumplan mis órdenes, ruego a los dioses que no les crezca cosecha en su tierra, ni hijos de sus mujeres les crezcan, sino que sucumban de más cruel destino incluso que el que ahora sufrimo. A los otros cadmeos, en cambio, a los que aprobáis mis órdenes, pedí que sea vuestra aliada y esté por siempre a vuestro lado los dioses todos. Orifeo, te hablaré, señor, según las imprecaciones con que me has acogido. Por mi parte, ni yo le maté, ni yo puedo decir quién le mató. En cuanto a buscarlo, Febo, que mandó este oráculo, bien podía haber dicho quién lo hizo. Edipo, justo es lo que has dicho, pero no hay hombre que capaz fuera de forzar a los dioses en algo que no quieran. Orifeo, ¿puedo decirte lo que me parece en segundo lugar de esto, de todo esto? Edipo, y hasta lo que te parece en tercer lugar, habla sin vacilaciones. Orifeo, yo sé de un señor que ve hasta más que el señor Febo y es Tiresias. Si alguien, señor, se dejara llevar por su consejo, podría sacar una opinión más clara sobre este asunto. Edipo, en verdad que tampoco eso se ha quedado entre las cosas por hacer. Por consejo de Creonte, lo he mandado a llamar por los servidores, y hace un rato que me extraña que todavía no haya comparecido. Orifeo, hablando como para sí mismo, realmente todos son dichos oscuros y antiguos. Edipo, ¿qué dichos? Me interesa escudriñar en todos ellos. Orifeo, murió, se ha dicho, por mano de unos caminantes. Edipo, también yo oí esto, pero no he podido ver al que lo vio. Orifeo, pero si hay en él, aunque sea una pequeña parcela para el temor, no podrá resistir cuando sepa de tus imprecaciones. El que no tiembla ante una acción, menos espanta por palabras. Orifeo, pero hay quien lo pondrá en evidencia. Estos servidores traen ya al divino profeta, el único entre los hombres para quien la verdad es cosa innata. Entra Tiresias, anciano y ciego, llevado por un muchacho y entre dos servidores de Edipo. Edipo. Oh, tú, Tiresia, que todo sabes dominar, lo que puede enseñarse y lo inefable, lo celeste y lo arraigado en la tierra, aunque no puedes ver, tú sabes, sin embargo, de qué enfermedades víctima Tebas. No hallamos sino a ti, Señor, que pueda defenderla y salvarla. El caso es, si no te has enterado ya por mi mensajero, que Febo ha enviado en respuesta a nuestra embajada, la contestación de que el único remedio que puede venir contra la peste es que lleguemos a saber quiénes fueron los asesinos de Layo, y les matemos o bien le echemos lejos de esta tierra. Tú, pues, no desdeñes, no, ni los anuncios de las aves ni ningún camino de adivinación, el que sea, para liberarte a ti y a la ciudad, para liberarme a mí, para liberarnos de la culpa de sangre de su muerte. En tus manos estamos. Ayudar a un hombre con lo que tiene o puedes es la más bella fatiga. Tiresia, ay, ay, qué terrible saber algo cuando ello no puede ayudar al que lo sabe. Bien sabía yo esto, mas debí de olvidarlo, que si no, no fuera aquí venido. Edipo, ¿cómo? ¿Así desanimado vienes? Tiresias, déjame volver a mi casa. Mejor soportarás tú tu destino y yo el mío, si me haces caso. Edipo, no es justo que así hables. ¿No demuestras tu amor por esta ciudad que te ha visto crecer, si la privas de tu vaticinio? Tiresias, no veo, no, que lo que dices vaya por el camino conveniente, y así, para que no me pase a mí lo mismo. Edipo, no, por los dioses, si algo sabes, no te vayas. Míranos a todos aquí postrados, suplicantes. Tiresias, sí, todo, porque no sabéis. No, no pienso revelar tu desgracia. También podría decir la mía. Edipo, ¿qué dices? ¿Sabes algo y no lo dirás? ¿Piensas acaso traicionarnos y ser la ruina de la ciudad? Tiresias, no quiero hacerme daño ni hacértelo a ti. ¿Para qué insistir en vano? De mí no sabrás nada. Edipo, oh tú, el más malvado de los malvados, que irritarías hasta uno de carácter tan imperturbable como una roca, ¿no dirás nada? ¿Serás capaz de mostrarte tan duro e inflexible? Tiresias, critica mi obstinación, pero sin advertir la que llevas tú dentro, y llegas a vituperarme. Edipo, ¿quién podría no irritarse oyendo estas palabras con que tú deshonras a Tebas? Tiresias, en todo caso, y aunque yo lo encubro en mi silencio, llegará por sí mismo. Edipo, siendo así, si ha de llegar, te conviene decírmelo. Tiresias, yo no diré nada más. Ante esto, si quieres, gasta la ira más salvaje que haya en tu corazón. Edipo, pues bien, ya estoy irritado, no dejaré de decir nada de lo que entiendo. Sepas que yo creo que tú tramaste el crimen y que tú lo hiciste, aunque por tus manos no matarás. Con todo, si fueres vidente, dirías que fuiste tú solo el que lo hiciste. Tiresias, con que sí, pues he de decirte que te apliques el decreto que antes promulgaste y que no nos dirijas la palabra ni a estos ni a mí, porque tú eres quien ha derramado la sangre que mancha esta ciudad. Edipo, sí has de ser sinvergüenza para poner en movimiento palabras como estas, y luego, ¿qué escapatoria piensas tener? Tiresias, la tengo ya, la puerta de la verdad que en mí vive. Edipo, sí, ¿y quién la ha enseñado? ¿No es acaso de tu oficio? ¿No es cosa de tu oficio? Tiresias, tú mismo, que me forzaste a hablar contra mi voluntad. Edipo, ¿y qué dijiste? Dilo de nuevo para que mejor lo sepa. Tiresias, ¿no te enteraste antes? Estás tentándome para hacerme hablar. Edipo, no tanto que pueda decir que lo he entendido, dilo otra vez. Tiresias, digo que el asesino que buscas, el del rey, eres tú. Edipo, estos horrores no los dirías dos veces con la misma cría. Tiresias, ¿puedo añadir a lo ya dicho algo para irritarte más? Edipo, cuanto te plazca, que todo lo que digas será en vano, pues digo que sin tu saberlo vives en vergonzoso estar con los que más amas. y que no te das cuenta del grado de miseria a que has llegado. Edipo, ¿pero tú crees que podrías hablar siempre en este tono tan contento? Tiresias, sí, al menos si la verdad tiene alguna fuerza. Edipo, la tiene excepto para ti, y para ti no tiene porque tú eres ciego de ojos y también de oído y de cabeza. Tiresias, ay, pobre, y querés insultarme con las palabras con las que no habrá nadie dentro de poco que no te insulte a ti. Edipo, te alimentas solo de noche de forma que no puedes hacernos daños ni a mí ni a nadie que vea la luz. Tiresias, en fin, no es mi destino que caiga por mí. Ya basta con Apolo que se preocupa de ello. Edipo, ¿y estos descubrimientos son de Creonte o de quién? Tiresias, no, no es Creonte, sino tú mismo, tu ruina, oh riqueza y gobierno. Oh arte que todas las artes sobrepasan este cúmulo de rivalidades que es la vida. ¡Cuán grande es la envidia que guardáis vosotros! Si por este gobierno que la ciudad me puso en las manos, regalado si yo pedirle. Si por él Creón, desde el principio mi amigo de confianza, viene a mí ocultamente y con deseo de herirme, sobornando a un mago como este, urdidor de intrigas, charlatán insidioso, que sólo tiene ojos para las ganancias, pero que es ciego para su arte. Se dirige a Tiresias. Sí, porque si no, dime, ¿cuándo fuiste tú un cabal adivino? ¿Cómo no dijiste a los ciudadanos cuando estaba aquí que con sus canciones la perra de qué forma se librarían de él? Y sin embargo, el enigma no era como para que cifrara el primero que llegase, sino que necesitaba de adivinación, arte del que tú demostraste no saber nada, ni de los pájaros, ni de ningún dios. Tuve que venir yo, Edipo, que nada sabía, y hacerla callar porque mi razón me llevó por buen camino, y sin saber nada por ningún pájaro. Y ahora tú intentas expulsarme y ya te ves en el lugar de honor al lado del trono de Creón. Pero me parece que tú y el que contigo ha tramado esto vais a pagar con lágrimas estas expulsiones. De no parecerme un pobre viejo, yo haría que a fuerza de sufrimiento obrases conciencia de tu malicia. Orifeo, nosotros pensamos que sus palabras han sido airadas, como nos parece también las tuyas. Edipo, y conviene que nos miremos las cosas no así, sino de la manera como mejor resolvamos los divinos oráculos. Tiresias, tú eres rey, cierto, pero has de considerarme igual a la hora de responderte, punto por punto, porque también yo tengo poder y no vivo sometido a ti, sino a Loxias, como esclavo, de modo que no me veas inscrito entre la clientela de Creonte. A tus insultos sobre mi ceguera respondo, tú tienes sí ojos, pero no ves el grado de miseria en que te encuentras, ni donde vive, ni en la intimidad de qué familiares. ¿Sabes quiénes fueron tus padres? ¿Te ignora que eres odioso para los tuyos, tanto vivos como muertos? Pronto la maldición de tu madre y de tu padre, de doble filo, vendrá terrible a echarte de esta tierra. Ahora ves bien, pero entonces no verás sino sombra. Cuando sepan las bodas en que, como en viajes imposibles, fondeó de la nave, embarcaste después de una pista vacía, ¿el lugar no será el puerto de tus gritos? ¿Qué Citeón no devolverá tu voz? Tampoco sabes nada de la avalancha de otros males que no os han de igualar. A ti contigo, contigo, a tu Dios, contigo a tus hijos. Después de esto puedes ensuciarnos lo que quieras. A Creonte y a mis oráculos, ningún hombre ha de pasar una más desgraciada existencia que tú. Edipo se dirige al coro. ¿No es insufrible oír esto del labio de éste? Se dirige a Tiresias. Vete en mala ola y rápido, date la vuelta y márchate por donde has venido, lejos de este palacio. Tiresias, si no me hubieras llamado, no hubiera yo venido. Edipo, no sabía, no, que ibas a decirme locuras. Si no, me habría tomado tiempo antes de hacerte venir. Tiresias, sí, yo soy, según tú dices, un loco. Pero para los padres que te dieron vida, mi inteligencia tenía valor. Edipo, ¿a quiénes te refieres? Espera, ¿quién fue mi padre? Tiresias, el día de hoy te hará nacer y te matará. Edipo, enigmático y oscuro todo lo que dices. Tiresias, ¿no eras bueno tú para encontrar salida a los enigmas? Edipo, ya puedes ya injuriarme con cuantos motivos hayes. Tiresias, ¿y con todo tu misma buena suerte te ha perdido? Edipo, ¿pero qué importancia tiene esto si logré salvar a Tebas? Tiresias, me voy al muchacho que le guía. Tu hijo, ven a acompañarme. Edipo, eso es, que te acompañe, que aquí ante mí presente me molestas. Cuando hayas desaparecido, no me apenaré mucho, ¿no? Tiresias, me marcho habiéndote dicho aquello por lo que vine, sin haber temido tu temblante, porque tú no tienes forma de perderme. Y te lo advierto, el hombre al que buscas con amenazas y decretos sobre la muerte de Layo está aquí. Pasa por ser un extranjero que vive entre nosotros, pero después se verá que es tebano, aunque esta aventura no ha de alegrarle. Será ciego aunque antes ha visto y pobre en vez de rico, y tanteando ante sí con un bastón se encaminará a extrañas tierras. Se verá que era a la vez hermano y padre de los hijos con que vivía, hijo y esposo de la mujer de que había nacido, y que asesino de su padre en su propia mujer había sembrado. Cuando entres, medita estos oráculos y si me coges en una mentira, puedes decir que tengo inteligencia para vaticinio. Coro, ¿quién, a quién la profética roca de Delfos ha designado como habiendo cometido con sus crímenes manos crímenes nefandos entre los nefandos que haya? Hora es ya de que el tal se dé a la fuga moviendo un pie tan poderoso en su rapidez, como el de las yeguas que corren como el huracán, porque armado con fuego y relámpagos, contra él corre el hijo de Zeus, y terribles le siguen las diosas de la muerte que no erran su golpe. De la cumbre del Parnaso nevado ha reducido la orden, manifiesta, el criminal que no sabemos quién es todavía se le siga la pista, de todas las maneras. Ahora vaga por el salvaje bosque, por cavernas y rocas como un toro mísero solitario, con mísero pie intenta eludir los oráculos que han brotado del ombligo en mitad de la tierra, pero los oráculos vuelan a su alrededor en su interminable vigencia. Terrible, terrible es la agitación que me infunde el sabio intérprete de las aves. No digo que sí ni que no, no sé qué decir. En alas de mi ansia espero, pero sin ver nada ni en el presente ni en el pasado, entre los Labdacid y el hijo de Pólibo, ¿qué rivalidad podía haber? Ni antes ni ahora he recibido información alguna por la que ir a probar la bien establecida fama de Edipo, ni constituirme en vengador de unas oscuras muertes de Labdacidas. Zeus y también Apolo son en su lucidez buenos conocedores de la naturaleza humana. Verdaderamente no es cosa resuelta que entre los hombres haya más lejos que yo un adivino. Puede un hombre con inteligencia ir más allá de la inspiración. En todo caso, nunca querría yo antes de estar cierto en la rectitud de algo que se haya dicho, oponerme con un acerto a los que censuran. Lo que está claro es que a él se enfrentó una vez la doncella Lada y que, en la prueba, todos le vimos sabio y bien dispuesto para toda la ciudad. Por ello nunca mi corazón le imputará un crimen. Entra en escena Creonte agitado. Creonte, ciudadanos, he sabido que el rey Edipo me ha acusado con terribles e insoportables palabras. Por ello estoy aquí, porque si en la actual desventura cree que de palabra o de obra le he perjudicado yo en su detrimento, entonces no deseo bajo el peso de un tal descrédito que sean muchos los años de mi vida, porque esto que ha sido me perjudica, no en el simple plano de mi vida privada, sino mayormente, y como malvado aparezco a tus ojos, a los ojos de mis amigos. Corifeo, ten en cuenta que estos insultos vinieron seguramente, más bien forzados por la ira, que tras sensata reflexión. Creonte, pero él manifestó claramente que el adivino mentía para servir a mis planes. Corifeo, esto se ha dicho, sí, pero no sé con qué fundamento. Creonte, pero ¿miraba recto? ¿Era capaz de pensar derechamente cuando lanzó contra mí esta acusación? Corifeo, no sé, para los que hacen mis superiores no tengo ojos, pero mira, él en persona sale del palacio, aparece Edipo en el umbral del palacio. Edipo, dirigiéndose a Creonte, tú dime, ¿cómo te has atrevido a volver aquí? ¿Con qué rostro audacísimo te presentas en mi casa tú, convicto asesino de este hombre, señalándose a sí mismo, evidente ladrón de mi realeza? Venga, por los dioses, habla. ¿Habías visto algún signo de debilidad o de estupidez que motivara esta decisión tuya? ¿Pensabas acaso que serpeando con astucia no iba yo a conocer tu propósito, o que acaso de conocerlo no iba a defenderlo? No es loca empresa este tu ir a la cabeza de la realeza sin el pueblo, sin amigos, cuando es con el pueblo y con amigos que se consigue. Leonte, ¿sabes qué has de hacer? Escucha, como yo te he escuchado a ti, la respuesta que he de dar a tus palabras, y cuando me haya oído, juzga tú mismo. Edipo, tú eres bueno hablando, pero yo soy malo para oírte, porque en ti he descubierto una grave hostilidad hacia mi persona. Creonte, a propósito de esto, empieza por escuchar lo que tengo que decirte. Edipo, a propósito de esto, si es para negar tu maldad, ni me hables. Creonte, si crees que la arrogancia sin reflexión es un bien, no piensas rectamente. Edipo, si piensas que un hombre que obre mal por ser mi pariente no va a tener castigo, no piensas bien. Creonte, en eso concuerdo contigo en que has hablado justamente, pero explícame cuál es el mal que de mí dices sufrir. Edipo, ¿fuiste tú o no el que me convenció de la necesidad de mandar a llamar al venerable adivino? Sí, y todavía ahora persevero en esta opinión. Edipo, ¿y cuánto tiempo ha pasado ya desde que Layo? Creonte, ¿desde que Layo hizo qué? No te entiendo. Edipo, desde que apareció mortalmente agredido. Creonte, muchos y largos años pueden contarse desde entonces. Edipo, ¿y entonces el adivino ese practicaba ya su arte? Creonte, con igual sabiduría y por todos igualmente respetado. Edipo, ¿y se refirió a mí en algún modo durante aquel tiempo? Creonte, no, en absoluto, al menos en mi presencia. Edipo, pero ¿no hicisteis una investigación sobre el asesinato? Creonte, la hicimos, ¿cómo no? Pero sin obtener respuesta. Edipo, ¿cómo, pues, él tan sabio no habló entonces? Creonte, no sé, y sobre lo que no puedo opinar prefiero guardar silencio. Edipo, lo que sabes y podrías decir con buen conocimiento de causa es lo siguiente. Creonte, ¿qué? Si lo sé, no he de negar mi respuesta. Edipo, ¿por qué razón, de no haber venido ahora tras acordarse contigo, no habló entonces de mi asesinato de Layo? Creonte, si él habla de esto, tú sabrás por qué, pero ahora justo es que yo te interrogue a ti, ¿cómo tú has hecho conmigo? Edipo, tú ya puedes preguntar que no he de ser hallado convicto de asesinato. Creonte, pues bien, ¿no estás tú casado con mi hermana? Edipo, no hay forma de contestar que no a esta pregunta. Creonte, ¿y tu reinado sobre este país lo ejerces en paridad con ella? Edipo, ella consigue de mí cuanto le place. Creonte, ¿y yo, el tercero, no soy considerado igual a vosotros dos? Edipo, en este justo punto apareces como un mal amigo. Creonte, verías que no si me dejaras hablar como yo te he dejado a ti. Primero considera esto. ¿Crees tú que alguien iba a preferir el poder con las inquietudes que comporta a dormir tranquilo pudiendo también gobernar? Yo por lo menos, y como yo cualquier persona de buen juicio, no he nacido con el deseo de ser rey, sino con el de poder obrar como un rey. Ahora, de ti y sin inquietudes, obtengo todo lo que quiero. Si fuera rey, en cambio, a menudo tendría que actuar contra mi voluntad. ¿Cómo, pues, puede gustarme más ser rey que tener un mando y una autoridad sin penalidades? Aún no ando tan errado que posponga a otras cosas unos bienes que redundan en mi provecho. Ahora puedo saludar a todo el mundo y todos me saludan con amabilidad. Ahora todos los que necesitan algo de ti acuden a mí. Para ellos, acudiendo a mí, todo puede conseguirse. Y bien, ¿cómo voy a dejar yo esto para hacerme con otro, con eso otro? No, no puede un mal cerebro razonar con prudencia, y yo, si soy de clase de los que pueden enamorarse de una idea, Así se me hubiera atrevido nunca a aliarme con nadie que obrara de este modo. Y si quieres una prueba de esto, ve a Pito y entérate de si te he transmitido bien el oráculo. Y además esto, si descubres que yo he tramado algo en común con el adivino, me condenas a muerte, pero no por un solo voto, sino por dos, el tuyo y el mío. Pero por una simple sospecha e incierta, además no me inculpes, porque si es justo creer sin fundamento que los malos son buenos, ni que los buenos son malos, que en mi opinión igual es perder un buen amigo que perder el más preciado bien, la propia vida. Con el tiempo aprenderás como con certeza que sólo los años enseñan si es justo un hombre, pero que el malvado puede conocerle en no más de un día. Corifeo, ha hablado bien, señor. Se hablaba quien toma precauciones para no caer. Tomar ideas apresuradas no es lo más seguro. Edipo, si uno trama en la sombra contra mí, veloz también yo he de tomar decisiones rápidas, porque si me quedo quieto y tranquilo, el tal ya habrá hecho todo y yo me habré equivocado. Leonte, ¿qué quieres, pues? ¿Echarme de esta tierra? Edipo, no, lo que quiero es tu muerte y no tu destierro. Creonte, cuando pongas en claro la razón de tu odio. Edipo, ¿no puedes hablar como un súbdito sumiso? Creonte, es que no veo que lleves razón. Edipo, la mía, por lo menos. Creonte, pero igual hay que considerar también la mía. Edipo, tú naciste malvado. Creonte, ¿es que no comprendes nada? Edipo, es igual, hay que obedecer. Creonte, pero no a un mal gobernante. Edipo, oh ciudad, ciudad de Tebas. Creonte, también yo tengo mi parte en Tebas, no es solo tuya. Corifeo, calma, príncipes, calma. Veo que a propósito sale ahora del palacio Yocasta y conviene que ella ponga en su lugar la riña que tenéis entablada. Sale Yocasta del palacio. Yocasta, ¿a qué viene, insensatos, esta absurda querella que vuestras lenguas han suscitado? ¿No os da vergüenza airear aquí ante esta tierra así apestada vuestras rencillas privadas? Tú, Edipo, entra en casa y tú a la tuya, Creonte. No vayas a ser un gran dolor de algo tan nimio. Creonte, hermana, Edipo, tu esposo me cree capaz de haber hecho terribles actos y de dos penas, sacarme de la tierra patria, cogerme para matarme, ya tiene una decidida. Edipo, lo confirmo, sí, porque le he descubierto esposa atentando contra mi persona con malas artes. Creonte, que no reciba ni una alegría más que muera yo maldito si he realizado uno solo de los hechos que tú me imputas. Yocasta, por los dioses, Edipo, confía en lo que dice, máximo por respeto a su juramento, garantes los dioses, y después por respeto a mí y a estos que están presentes. Corifeo, déjate persuadir de grado y con lucidez, señor, te ruego. Edipo, ¿en qué quieres que ceda? Corifeo, respeta a este hombre que antes no ha hablado como un niño y que ahora por su juramento es sagrado. Edipo, ¿tú sabes lo que quieres? Corifeo, lo sé. Edipo, ¿justifica lo que dices? Corifeo, es tu pariente y con juramento se ha comprometido. No le hagas un cargo de deshonor basado en una culpa que no se ha expresado con claridad. Edipo, sepas bien que con intentar lograr esto buscas mi muerte o mi destierro de Tebas. Corifeo, no, por el dios de todos los dioses es caudillo el sol, que muera yo del todo abandonado por los dioses y por los amigos hasta el extremo si tengo esta idea. Pero desgraciado de mí, esta tierra que se consume aflige mi ánimo y especialmente cuando veo que a los males que sufre de hace tiempo añadís otro vosotros dos. Edipo, que se vaya pues, aunque haya de costarme hasta la vida o la honra, si con violencia soy arrojado de este país, me conmueven tus razones que mueven la piedad y no las suyas, pues a él, donde quiera que esté, yo he de odiarle. Leonte, ya se ve, ya, que se ha descargado de odio, pero cuando se apacigüe de tú la ira, ha de pesarte. Las naturalezas como las tuyas son y con razón dolorosas de soportar hasta para los que las tienen. Edipo, ¿no me dejáis en paz? ¿Yéndote de Tebas? Leonte, ahora me voy. Tú me habrás desconocido, pero para esto, señalando al coro, soy el de siempre. Sale Creonte o Yocasta. ¿Qué esperas para acompañarme? Señalando a Edipo, dentro del palacio. Yocasta, cuando sepa qué ha sucedido. Corifeo, cosas que parecían por confusas palabras, pero también la injusticia hiere. Yocasta, ¿de ambas partes? Corifeo, sí. Yocasta, ¿y sobre qué tema? Corifeo, basta. Me parece a mí en la tribulación que pasa este país, que ya hay bastante, donde ha cesado la cuestión, que allí se quede. Edipo, ¿han visto dónde llegas tú, hombre de rectas opiniones, negligiendo mi causa y ablandando mi corazón? Corifeo, ya te he dicho, señor, y no una sola vez, has de saberlo, incapaz de razonar insensatos y abandonar a tu causa. Porque tú, cuando mi querida tierra se agitaba entre penas, la enderezaste por el camino recto, y era también ahora por buen camino, si está en tu mano. Yocasta, por los dioses, explícame, señor, qué razón tiene esa cólera que has levantado. Edipo, te lo diré porque a ti te respeto más que a estos ancianos. La razón es Creonte, porque había tramado un complot contra mí. Yocasta, habla, habla para que por tu palabra sepas si puedes inculparle esta disputa sin lugar a dudas. Edipo, dice que yo soy el asesino de Layo. Yocasta, lo sabe por él mismo porque se lo haya dicho algún otro. Edipo, para tener en todo libre de culpa, su boca me ha enviado al pérfido adivino. Yocasta, si es por esto que has dicho, presta atención y absuelve. Piensa que este arte de adivinar no es cosa de hombre. En pocas palabras te daré pruebas evidentes que en otro tiempo le llegó a Layo un oráculo. No diré de labios del propio Apolo, sino de sus ministros, que su destino sería morir en manos de un hijo suyo, de un hijo que naciera de mí y de él. En cambio, a él le dieron muerte, según se ha dicho, unos salteadores extranjeros en una encrucijada de tres caminos. En cuanto a su hijo, no había pasado tres días de su nacimiento que ya él le había unido los pies por los tobillos y por la mano de otros a un monte desierto lo había arrojado. Tampoco entonces cumplió Apolo que el hijo sería el asesino de su padre, y Layo no sufrió de su hijo el terrible desmán que temía, y por todo, así lo habían prescrito las voces del oráculo, de modo que no debes hacer caso de esto. Las cosas cuyo cumplimiento busca un dios, él mismo te las revelará. Edipo, qué desconcierto, qué agitación en lo más hondo se acaba de apoderar de mí después de oírte. Yocasta, ¿en virtud de qué preocupaciones dices esto? ¿A qué mirar ahora hacia el pasado? Edipo, ¿es el caso que me ha parecido oírte decir que Layo halló la muerte en la encrucijada de tres caminos? Yocasta, esto es lo que se difundió y lo que siempre se ha dicho desde entonces. Edipo, ¿y en qué tierra fue que sucedió esto? Yocasta, en la tierra llamada Fóside, en la encrucijada en que se encuentran los caminos que vienen de Delfos y de Daulia. Edipo, ¿y cuánto tiempo hace que pasó todo esto? Yocasta, se pregonó por la ciudad poco antes de reconocerse tu poder sobre este país. Edipo, oh Zeus, ¿qué tienes pensado hacerme? Yocasta, ¿por qué te tomas esto tan a pecho, Edipo? Edipo, aún no me preguntes, y Layo, dime qué aspecto tenía, cuántos años entonces. Yocasta era alto y en su cabeza comenzaban a aparecer las canas de figura, no era muy distinto a ti. Edipo, ay de mí, desgraciado. Me parece que las terribles imprecaciones de hace un rato las lancé sin saberlo contra mí mismo. Yocasta, ¿cómo dices? No me atrevo ni a mirarte, señor. Edipo, terrible desánimo me entra de pensar que el adivino ve claro, pero podrás informarme mucho más si me dices aún una sola cosa. Yocasta, yo también vacilo, pero pregúntame, y si sé, te contesto. Edipo, ¿cómo viajaba? ¿Cómo persona insignificante o bien? ¿Cuál corresponde a quien tiene el poder con abundante séquito de gente armada? Yocasta, en total eran cinco y entre ellos había un heraldo. Llevaba un solo carruaje en el que viajaba Layo. Edipo, ay, ay, que esto ya es diáfano. Y dime, mujer, ¿quién fue que vino entonces a narraros esto? Yocasta, un criado, el único que pudo volver sano y salvo. Edipo, ¿y ahora vive aún en palacio? Yocasta, no, que cuando llegó aquí tras la muerte de Layo, te vio a ti en el poder, me suplicó cogiéndome de la mano que lo enviáramos al campo, a pastorear ganado, porque cuanto más lejos estuviera de la ciudad para no verla, sería mejor. Y yo lo mandé al campo. Era un esclavo el hombre que se merecía este favor y más que hubiera pedido. Edipo, ¿podría hacérsele regresar y rápido? Yocasta, sí, es posible, pero ¿a dónde lleva esta pesquisa? Edipo, es que temo, mujer, no haber hablado mucho, demasiado. Por eso quiero verle. Yocasta, pues vendrá, pero también yo merezco saber qué hay en ti que te atormenta, señor. Edipo, no te privaré de saberlo. Llegado a este punto de desesperanza, si he venido a parar aquí por el destino, ¿a quién mejor que a ti podría explicárselo? Pausa. Silencio. Es mi padre Pólibo de Corinto y mi madre Mérope Doria. En Corinto era yo considerado como un buen ciudadano de los más principales, hasta que me sobrevino un caso que justificaba así mi sorpresa, pero no seguramente que me preocupara tanto por él. En un banquete un hombre que había bebido demasiado bajo los efectos del vino me llamó hijo supuesto de mi padre. Yo acusé el golpe y aunque a duras penas me contuve aquel día, pero al siguiente me fui corriendo a mi padre y a mi madre y les interrogué. Ellos llevaron a mal lo que se ha dicho y lo consideraron un insulto de borracho y a mí me alegraron sus palabras, pero aquel hecho continuó mortificándome, socavándome mucho. Por fin, a escondidas de mi padre y de mi madre, tomo el camino de Pito y Apolo me deja ir sin responder a lo que yo deseaba, pero bastante aclara mi mísero destino respondiendo un terrible, horroroso vaticinio, y había de dormir con mi madre y poner ante los ojos de los hombres una raza execrable, y que había de matar al padre que me engendró. Yo, después de oír esta respuesta, me doy a la fuga, siempre midiendo la distancia que me separa de la tierra de Corinto, al azar de los astros, a lugares a donde no vea nunca realizarse las desgracias de aquel funesto oráculo. En mi camino llego a un lugar como este en que tú dices que fue asesinado el rey Layo. Bajan la voz y temblorosos, y a ti, mujer, te diré la verdad. Cuando yo estaba cerca de la encrucijada que has dicho, un heraldo y tras él un hombre que iba en un carro tirado por potros, un hombre como el que tú describes se me acercan de frente, y el heraldo, que ya viendo paso y el anciano, quieren por fuerza echarme del camino, yo airado le doy un golpe al hombre que me apartaba, al conductor, pero el anciano al verme cuando pasó por el lado del carro en mitad de la cabeza, me golpea con dos puntas de su fusta. No él recibe de mí la misma pena, sino que al punto, golpeado por un bastón que sostenía hasta mi mano, cae de bruces en mitad del carro y luego rueda hasta el suelo. Di muerte a todos. Y si este desconocido tiene algún parentesco con Layo, ¿qué hombre hay más mísero que este señalándose a sí mismo? En estos momentos, ¿podría haber hombre más aborrecido por los dioses? No puede haber ni extranjero ni ciudadano que me reciba en su casa y me dirija la palabra. Todos me han de sacar de su casa y nadie más que yo, contra mí mismo, me habré maldecido de este modo, y con estas dos manos mías ensucio el lecho del muerto, si por ellas ha hallado muerte. ¿Soy un criminal? ¿Qué hay en mí puro? Decidme, si tengo que exiliarme en el exilio, no puedo ir a ver a los míos ni acercarme a mi patria. Si no es con el riesgo de entrar en el lecho de mi padre y matar a Pólibo, mi padre, que me engendró y crió, que alguien dijera que esto es obra de una cruel divinidad, no acertaría tratándose de mí. No, no, santidad venerable de los dioses, que no vea nunca este día. Antes de irme del mundo de los hombres, desaparecer antes de ver que me ha sobrevivido, me ha sobrevenido la mancha de una tal desgracia. Corifeo, príncipe, a nosotros esto nos angustia, pero hasta que no tengas, por el que allí estuvo presente la certeza, ten esperanza. Edipo, sí, es la única esperanza que me queda este hombre, este pastor, si viene. Yocasta, ¿y para cuándo esté presente que deseas? Edipo, te lo explicaré. Si hallo que dice lo mismo que tú, ya me habré desentendido de mi angustia. Yocasta, ¿y yo? ¿He dicho que tanto te interese? Edipo, tú has hablado de unos salteadores que según él decía le matar. Si él se mantiene que eran varios, entonces no le maté yo, porque no es posible que uno solo sea igual que muchos, pero si habla de un solo hombre, de un caminante que iba solo, entonces es de toda evidencia que hacia mí se inclina la balanza de este crimen. Yocasta, pues esto es, y ya lo sabes, lo que dijo, y no puede ahora hacerse atrás de esto, que toda la ciudad lo oyó y no sola yo, e incluso, si no mantiene lo que antes dijo, no por ello será la muerte de Layo congruente, al menos con el oráculo, por el que Loxias dijo que había de morir asesinado por su hijo, por un hijo mío, y sin embargo, no pudo él, pobre niño, matarle porque murió antes. Es por eso que nunca me verás a mí mirar ni a la derecha ni a la izquierda por causa de un augurio. Edipo, es buena tu opinión, pero con todo a este labriego no dejes de enviar a alguien que lo traiga. Yocasta, enseguida enviaré por él que no sabría hacer yo nada que no fuera de tu agrado. Pero entremos en palacio. Entran y queda solo en escena el coro. Coro, fuera mi destino demostrar una santa pureza en mis palabras y en todos mis actos. Leyes de alto vuelo rigen para ellas, leyes que han nacido allá arriba, en el celeste Éster, y cuya único padre es el Olimpo, que no las engendró el hombre, de naturaleza mortal y que nunca logrará el olvido adormecer. Porque en ellas hay un Dios poderoso, un Dios que no envejece. La soberbia engendra al tirano y la soberbia sí vanamente se ha llenado de cantidad de cosas ni oportunas ni convenientes, como quien se ha subido en lo alto de un alero y dura necesidad le lanza donde no puede servirse de sus pies para huir. Pero la lucha por el bien de Tebas, ruego a la divinidad que nunca la afloje, que nunca dejaré de tener como patrona. Pero si uno va por el mundo con soberbia en sus obras o en sus palabras, sin temer a dique, sin respetar la sede de los dioses, este que se vea presa de un funesto destino por gracia de su desgraciada arrogancia, si injustamente gana sus ganancias, si no se priva de sacrilegios, o en su locura, si pone mano en lo intocable, ¿qué hombre en tales circunstancias podrá defenderse de los dardos de los dioses preservando su vida? Si hechos como los que he dicho pueden merecer honor, ¿por qué he de formar coros yo? No, nunca más iré respetuoso al intangible ombligo. Al intangible ombligo de la tierra, ni al templo de Abas, ni al de Olimpia. Si estos oráculos no se cumplen y todos los mortales han de poder señalarlos con el dedo. Oh poderoso, si con razón te oye llamar así, Zeus, señor de todo, no permitas que esto se te oculte a ti y a tu sempiterno gobierno. Se han consumido los oráculos antiguos de Layo. Todos se desentendieron de ellos y Apolo no se hace visible a nadie por más que se le niegue. Se desmorona la fe de los dioses. Sale Yocasta con una esclava. Yocasta, principales del país, me ha venido la idea de ir a los templos de los dioses a llevarles de mi propia mano estas guirnaldas y perfumes. Toda clase de angustias en demasía asaltan el ánimo de Edipo, y en lugar de ser como un hombre prudente que lo nuevo conjetura por lo ya pasado, se hace partidario del primero que hable con tal que hable de temores. En vista de que mis consejos no le hacen mella, vengo a ti suplicante Apolo Licio, el dios que me es el más próximo, con estas ofrendas para que nos libre de toda impureza. Ahora vivimos en la angustia todos al ver a Edipo aterrorizado, por el que en la nave va temeroso al piloto. Pone Yocasta las ofrendas en el altar ante la estatua de Apolo. Entra un mensajero. Mensajero, al coro se dirige. Querría que me informaseis, extranjeros, ¿dónde está el palacio del rey Edipo? Y si lo sabéis, que me dirijáis hacia dónde está él. Que me dijerais dónde está él. Corifeo, está en su casa y él está dentro, extranjero. Pero aquí está su mujer, la madre de sus hijos. Mensajero, feliz sea y felices los suyos. La cumplida esposa de Edipo, Yocasta. Seas tú también feliz, extranjero, como mereces por tus calles palabras, por tus bellas palabras. Pero dinos que has venido a buscar o que quieres anunciarnos. Mensajero, buenas nuevas, señora, para la casa de tu esposo. Yocasta, ¿cuáles son y quién te manda? Mensajero, vengo de Corinto, lo que al punto te diré es nueva alegría, cómo iba a ser de otro modo, pero también puede afligir. Yocasta, ¿cuál es que pueda tener esa doble virtud? Mensajero, la gente de Corinto han erigido rey del Istmo a Edipo, según se oía decir allí. Yocasta, ¿cómo? ¿No está en el poder el anciano Pólibo? Mensajero, desde luego que no, pues la muerte le retiene en su sepulcro. Yocasta, ¿qué dice? ¿Ha muerto el padre de Edipo? Digo merecer la muerte, si miento. Yocasta, a la esclava que salió con ella, corre, ve a decirle esto a su señor lo más rápido que pueda. Sale la esclava corriendo hacia el palacio. Y ahora, vaticinio de los dioses, ¿dónde estáis? Desde hombre huía hace tiempo Edipo por temor de matarle, y ahora, cuando le tocaba, ha muerto, y no por mano de Edipo. Edipo, Yocasta, mi bien amada esposa, ¿por qué me has mandado recado de salir aquí afuera? Yocasta, escucha lo que dirá este hombre y observa cuanto le hayas oído, hasta qué punto son venerables los divinos oráculos. Edipo, ¿y este quién es? ¿Y qué tiene que decirme? Yocasta, un corintio que ha venido a anunciarte que Pólibo tu padre no vive ya, sino que ha muerto. Edipo, ¿qué quieres decir? A ver, extranjero, explícamelo tú mismo. Mensajero, sí, mi primera misión es darte sobre este punto una embajada exacta. Has de saber que sí, que el rey ha muerto. Edipo, ¿víctima de un complot acaso, de una enfermedad? Mensajero, el cuerpo de los viejos no resiste el más pequeño achaque. Edipo, de enfermedad, pues, según tú parece, ha muerto el pobre. Mensajero, y por los años de vida que contaba. Edipo, ay, ay. ¿Por qué, mujer, hay quien recurre a la mansión profética de Pito o a las aves que gritan por el aire? Decían ellos que yo había de matar a mi padre, pues bien, él ya se ha muerto bajo tierra, y yo heme aquí sin haber tocado una espada, con ironía y a la vez con dolor. Si no es que ha muerto de añorarme, que así sí habría muerto por mi culpa. El caso es que ahora está en el Hades, Pólibo, con toda esta carga de vaticinios que nada valen. Yocasta, ¿no será que yo no te lo haya dicho antes? Edipo, me lo decís, sí, pero el temor me perdía. Yocasta, pues ahora ya, que ninguno te pese en el ánimo. Edipo, sí, pero ¿cómo ha de angustiarme lo de dormir en el lecho de mi madre? Yocasta, ¿qué puede temer un hombre? Dime si es el azar quien lo gobierna y no hay forma de prever nada de esto de modo cierto. Lo mejor es vivir al azar como se pueda. En cuanto al lecho de tu madre, no has de temer. Hay muchos hombres que se han acostado con su madre en sueños, pero son los que no hacen caso de estas cosas quienes viven mejor. Todo esto que has dicho estaría muy bien si no tuviera viva la que me hizo a luz. Pero mientras viva y por muy bien que hable, es del todo forzosa mi angustia. Yocasta, pero la tumba de tu padre al menos bien claro indicio es. Edipo, sí, en su claridad estoy de acuerdo, pero yo temo por la viva. Mensajero, ¿sobre qué mujer versa este temor? Edipo, sobre Mérope, anciano, la esposa de Pólibo. Mensajero, ¿y qué pasa con ella que os infunda este pavor? Edipo, un divino oráculo extranjero, un oráculo terrible. Mensajero, ¿puede decirse o no es lícito que otro lo sepa? Edipo, sí, en otro tiempo Loxías me dijo que yo había de juntarme con mi propia madre y que con mis propias manos habría de derramar la sangre de mi padre. Esta fue la razón por la que entonces me alejé de lo más que pude de Corinto, mi patria. Para bien, sí, pero con todo en algo muy dulce, poder ver el rostro de los padres. Mensajero, ¿y por temor de esto me dice que estás aquí exiliado de Corinto? Edipo, por evitar ser el asesino de mi padre, anciano. Mensajero, ay, señor, pues yo he venido aquí con buen propósito, ¿por qué no te habré librado ya de este temor? Edipo, de hacerlo, recibirías de mí la merecida gratitud. Mensajero, el caso es que he venido para que tu regreso a Corinto me valiera alguna recompensa. Edipo, no, nunca iré a donde estén mis padres. Mensajero, hijo mío, es bien manifiesto que no sabes lo que haces. Edipo, pero, anciano, ¿qué dices? Por los dioses, explícate. Mensajero, si es por estas razones que te niegas a volver a tu patria. Edipo, sí, por temor a que resulte fundado el oráculo de Febo. Mensajero, ¿para no mancharte con la sangre de tus padres? Edipo, eso es, anciano, esa es la razón por la que siempre he de temer. Mensajero, ¿y sabes que en justicia no hay nada que temer? Edipo, ¿cómo no? Si soy hijo de estos padres de que hablamos. Mensajero, porque a Pólibo no le unía contigo ningún vínculo de sangre. Edipo, ¿qué has dicho? ¿No fue Pólibo quien me engendró? Mensajero, no más que este hombre, señalándose a sí mismo, justo igual. Edipo, ¿cómo puede el que me engendró ser igualado a quien no es nada? Mensajero, porque no te engendramos ni él ni yo. Edipo, pero entonces, ¿por qué me llamaba hijo suyo? Mensajero, has de saber que él te recibió como un presente de mis manos. Edipo, ¿y así incluso me amó tanto, habiéndome recibido de otro? Mensajero, no tenía hijos, esto le indujo a amarte como propio. Edipo, ¿tú me diste a él? ¿Por qué? ¿Me habías comprado o me encontraste? Mensajero, te hallé en la selva sinuosa del Siderón. Edipo, ¿cómo es que frecuentas aquellos lugares? Mensajero, yo guardaba ganado en aquellas montañas. Edipo, ¿eras pues un pastor que iba de un lado a otro por soldada? Mensajero, ¿y quién te salvó, hijo, en aquel tiempo? Edipo, ¿cómo me recogiste? ¿Qué dolor tenía yo? Mensajero, tus propios tobillos podrían informarte. Edipo, ¡ay de mí! ¿A qué hablar ahora de mi antigua miseria? Mensajero, yo voy y te desato. Tenías atravesado los tobillos de los dos pies. Edipo, ¿qué malo oprobio recibí de mis pañales? Mensajero, y así, en esta desgracia, te llamo como te llama. Edipo, pero por los dioses, dime si me abandonó mi padre o mi madre. Mensajero, no sé, esto lo sabrá mejor el que te entregó a mí. Edipo, ¿así? ¿No fuiste tú el que me halló? ¿Me recibiste de otro? Mensajero, no, no te hallé yo. Otro pastor te dio a mí. Edipo, ¿quién? ¿Sabría señalarme quién fue? Mensajero, me llamaban, creo, de la gente de Layo. Edipo, ¿del rey en otro tiempo en esta tierra? Mensajero, eso es. Él era boyero del rey que dice. Edipo, ¿y está vivo todavía? ¿Puede verle? Mensajero, a los ancianos del coro, vosotros lo sabéis mejor que yo, los del país. Edipo, quien quiera de vosotros, los aquí presentes que sepa de este boyero que dice que le haya visto en el campo o en la ciudad, que lo declare, que ya al momento de descubrirlo todo. Corifeo, creo que no puede ser más que el pastor que antes tratabas de ver. Pero ella, Yocasta, podría decírtelo más que yo. Edipo, mujer, ¿sabes tú si el hombre al que hemos mandado a venir es el que este mensajero dice? Yocasta, ¿qué importa de quién hable? No hagas caso de todo esto, lo que se ha dicho, créemelo, no tomes en vano trabajo de recordarlo. No, no puede ser, no podría, habiendo recibido estas señales, no poner en claro mi linaje. Yocasta, no, por los dioses, no. Si algo te importa tu vida, no indagues más. Aparte, bastante sufro yo. Edipo, ten ánimo, que tú no vas a salir perjudicada ni si yo descubro que soy tres veces esclavo, bisnieto, nieto e hijo de esclavas. Yocasta, con todo, créeme, te lo ruego, no hagas nada. Edipo, no lograrás hacerme creer que no he de enterarme de todo cabalmente. Yocasta, mi consejo es bueno, te recomiendo lo mejor. Edipo, esta ignorancia que tú llamas mejor, hace ya tiempo que me tortura. Yocasta, ay, malventurado, ojalá nunca supieras quién eres. Edipo, ¿no habrá de una vez quien me traiga aquí a este boyero? En cuanto a ella, dejarla que se goce en su rico linaje. Yocasta, ay, 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 desgraciado, este es el único nombre que puedo llamarte y nunca te llamaré de otro modo. Yocasta sale corriendo y entra en palacio llorosa. Corifeo, ¿por qué se va así, Edipo, tu mujer, que tan salvaje dolor le precipita? Temo no reviente en desgracia su silencio. Edipo, que reviente ya lo que quiera, saber por oscuro que sea mi origen, esta es mi decisión irrevocable, aunque ella como mujer se siente herida en su orgullo y se avergüence de mi desconocida ascendencia. Yo, en cambio, no me tengo por deshonrado por considerarme hijo de la fortuna, de la generosa. De ella he nacido y los meses del tiempo de mi vida me han hecho, ora pequeño, ora grande. Tal soy por mi nacimiento y no podría ya cambiar, siendo así, ¿por qué no saber mi linaje? Coro. Si soy capaz de adivinar si puedo emitir una opinión acertada, no por el Olimpo, Citerón, no pasará el plenilunio de mañana sin que te oigas exaltar como compatriota de Edip, lugar en que nació y que me alimentó. No dejaremos de celebrarte con nuestras danzas porque has protegido a nuestros reyes. Y a ti, Febo, Dios que se invoca con gritos, que te sean estos agradables. ¿Qué ninfa, hijo, cuál de las ninfas de larga vida, se había acercado a Pan, el padre que fatiga los montes y te dio luz? ¿Oh, fue acaso un amante de Loxias? A él cualquier llanura en el monte le place. O quizás al señor de Silene o Baco, quizás, que habita en la cima de los montes, tuvo un día la sorpresa de recibirte de una de las ninfas de Helicón con las que tan a menudo se divierte. Asoma a lo lejos el anciano boyero de Layo, que entre dos esclavos mientras se acerca, va hablando Edipo. Edipo, si yo, ancianos que nunca me traté con él, puedo conjeturarlo, me parece que estoy viendo al boyero que buscamos hace rato. En lo avanzado de su edad concuerda con el descrito por este hombre, señala al mensajero. Por otra parte, conozco que son mis esclavos los que aquí le conducen, pero en conocerle, tú seguramente me aventajas porque tú has visto ya este boyero hace tiempo. Corifeo, has de saber que sí, le reconozco, era pastor de Layo, fiel como ningún otro. Edipo dice al mensajero, primero he de preguntarte a ti, extranjero corintio, si era este el hombre al que te referías. Mensajero, este sí, justo el que tienes a la vista. Edipo, dirigiéndose al pastor que permanece como ausente, la vista en el suelo entre los dos esclavos. Este eres tú, anciano, y ahora mírame y responde a lo que te haya preguntando. ¿Tú eras en otro tiempo de la gente de Layo? Criado, sí, un esclavo, no comprado sino criado en su casa. Edipo, ¿qué trabajo estaba a tu cuidado? ¿De qué vivías? Criado, lo más de mi vida lo pasaba siguiendo a los rebaños. Edipo, ¿y qué lugares solías frecuentar especialmente? Criado, ora en el Citerón, ora en los lugares contiguos. Edipo, señalando al mensajero con un leve movimiento de cabeza, y bien, ¿recuerdas haber conocido por allí a este hombre? Criado, ¿haciendo qué? ¿A qué hombre te refieres? Edipo, de nuevo señalando al mensajero, ¿a este que está aquí le trataste nunca? Criado, no hasta el punto que el recuerdo me permita decirlo ahora mismo. Mensajero, no hay nada extraño en ello, señor, pero aunque no me conozca, yo podré con evidencia hacerle memoria, porque estoy seguro de que se acuerda de cuando él con sus rebaños y yo con uno fuimos vecinos en la zona de Citerón 3 veces durante 6 meses, desde la primavera hasta mediados de septiembre. Y ya en el invierno, yo conduje mi rebaño al establo y él a los de Layo. ¿Hablo o no cosas que han pasado? Criado, dice verdad, aunque hace ya tiempo. Mensajero, venga pues, contesta ahora. ¿Recuerdas entonces haberme dado un niño para que yo lo criara como si fuera mío? Criado, ¿cómo dices? ¿A qué viene a hacer memoria ahora de aquello? Mensajero, señalando a Edipo, aquí está, compañero, aquel que era entonces un niño. Criado, amenazándole con un bastón, maldito seas, ¿no podrás callar? Edipo, no, anciano, no. No le amenaces, tus palabras, más que las tuyas, son dignas de amenaza. Criado, oh tú, el señor de los señores, ¿cuál es mi falta? Edipo, no reconocer al niño que él te recuerda. Criado, es que hablar sin saber para afligir por nada, pues si te lo piden por favor no hablas, con gritos hablarás. Criado, no, por los dioses te ruego no maltrates a un viejo como yo. Edipo, rápido, que alguien le ate las manos a la espalda. Criado, infortunado de mí, ¿por qué causa? ¿Qué más quieres saber? Edipo, si le diste a él el niño de que habla. Criado, sí, se lo di, y ojalá hubiera muerto aquel día. Edipo, llegarás a morir, sí, si no dices lo que debes? Criado, ¿y si hablo con muchas más razones de morir? Edipo, el hombre este, está claro que quiere darle largas al asunto. Criado, no por mí desde luego, pero ya te dije que sí se lo di. Edipo, ¿de dónde lo sacaste? ¿Era tuyo o de algún otro? Criado, no, mío no era, lo recibí de otro. Edipo, ¿había nacido bajo el techo de algún ciudadano de Tebas? Criado, no, los dioses, señor, no indagues más. Edipo, eres hombre muerto, si he de preguntártelo de nuevo. Criado, ¿había nacido de la familia de Layo? Edipo, ¿de un esclavo o de alguien de su familia? Criado, ¡ay de mí, que he llegado al punto más terrible de lo que he de decir! Edipo, y yo al de lo que te he de oír. Con todo, hay que oírlo. Criado, era hijo de Layo, se decía, pero ella, tu mujer, la que está dentro, te lo podrá decir mejor que yo lo que ocurrió. Edipo, ¿fue ella la que te lo entregó? Criado, justamente, señor. Edipo, ¿y con qué finalidad? Criado, para que lo hiciera desaparecer. Edipo, ¿ella? Pobre, él lo había dado luz. Criado, lo hizo angustiada por funestos oráculos. Edipo, ¿cuáles? Criado, se decía que él sería la muerte de sus padres. Edipo, ¿mas tú? ¿Cómo se lo diste a este anciano? Criado, por lástima, señor, porque pensé que se lo llevaría a otra tierra, de donde él era, y él sí se salvó, pero para funestísimas desgracias. En cuanto a ti, si eres el que él dice, has de saber que tú eres el que nació mal alado. Edipo, ay, ay, todo era cierto y se ha cumplido. Oh luz, por última vez, hoy puedo verte, que hoy se me revela que he nacido de los que no debí, de aquellos cuyo trato debí evitar, asesino de quienes no podía matar. Entra en palacio y con él sus esclavos y mensajeros, se va el que fue criado de Layo. Coro. Hay generaciones de los hombres como cálculo que vuestra vida y la nada son lo mismo. ¿Quién, qué hombre llega a tanta cuanta felicidad pudo imaginar, si no es por ver declinar lo que imaginó? Teniendo como ejemplo tu destino el tuyo, sí, Edipo miserable, no hay en el mortal nada porque pueda llamarle feliz. Un hombre que lanzó su flecha más lejos que nadie y se hizo con un total bienaventurada dicha, oh Zeus, y que tras matar a la doncella de corvas garras a la esfinge del oráculo Cantos, se erigió como una torre protectora de los muertos en esta tierra. Por ello, Edipo, se te llamó rey mío y señor de la grandeza de Tebas, recibiste las mayores honras. En cambio, ahora, ¿quién más triste que tú podría oírse llamar? ¿Quién por más salvaje ceguera se halla en el dolor por un cambio de vida? ¿Quién? Io, ilustre Edipo, ¿te ha bastado a ti su hijo para fondear en él como esposo el puerto mismo que a tu padre? ¿Cómo, cómo pudo el surco que había sembrado tu padre soportar, desgraciado hasta tal punto el silencio? ¿Te ha descubierto a tu pesar el tiempo que todo lo ve y castiga? Una boda que no puede ser boda, que engendre el que antaño fue engendrado. Io, hijo de Layo, ojalá, ojalá nunca te hubiera conocido, que por ti fluyen de mi boca alaridos de desolación. Te digo la verdad, por ti recobré mi aliento un día, pero hoy contigo mis ojos buscan el sueño. Mensajero, vosotros ancianos, los más venerables de esta tierra, ¿qué actos habréis de oír? ¿Qué habréis de ver? ¿Cuánto dolor habréis de soportar si, por fidelidad a vuestra sangre, os preocupáis aún por la estirpe de los lagdácidas? Ni el Istro ni el Fasis, con todas sus aguas, bastarían, creo, para purificar esta casa de cuanto esconde de los males que ahora saldrán a la luz, queridos, no involuntarios. De los sufrimientos, los que más afligen son los que uno mismo ha escogido. Corifeo, lo que ya sabíamos bastaba para afligirnos profundamente. ¿Qué puedes añadir a ellos? Mensajero, solo unas palabras, un momento oírlas y un momento escucharlas. La noble Yagasta ha muerto. Orifeo, oh, desgraciadísima, ¿y a causa de qué? Mensajero, se ha suicidado. Y tú te ahorras los más dolorosos de este suceso porque no está a tu vista. Con todo, hasta donde llegue mi memoria podrás saber los sufrimientos de aquella infortunada. Apenas ha atravesado el vestíbulo, se precipita furiosa, poseída, al punto hacia la habitación nupcial, arrancándose los cabellos con ambas manos, cierra como un huracán las puertas y llama por su nombre a Layo, fallecido hace tanto tiempo, en el recuerdo del hijo que antaño engendró y en las cuyas manos había de hallar la muerte, a Layo que había de dejar a su hijo, la que le parió, para que tuviese de ella una siniestra prole. Gemía sobre la cama en la que había tenido de su marido un marido e hijos de su hijo. Después de esto, gemía sobre la cama en la que había tenido de su marido un marido e hijos de su hijo. Después de esto, no sé ya cómo fue su fin, porque se precipitó gritando Edipo entre nosotros, y por él no pudimos asistirla a ella en su triste final. En él fijamos todos nuestros ojos con ansia, viéndole volverse a ir y venir, pidiéndonos un arma, pidiéndole que le digamos dónde está su mujer, no su mujer, aquella madre doble tierra con que fueron sembrados él y sus hijos. Estaba fuera de sí, y algún dios se lo indicó que no se lo indicó ninguno de los que estábamos a su vera. Horrible grita, y como si alguien le guiara, se abalanza contra la prole muerta. De cuajo arranca la encajonada cerradura y se precipitó dentro de la estancia. Allí colgada la vimos balanceándose aún en la trenzada cuerda. Cuando la ve, Edipo da un horrendo alarido, el miserable afloja el nudo de que pende, después el pobre cae al suelo, e insoportable en su horror es la escena que vimos. Arranca los alfileres de oro con que ella sujetaba sus vestidos, como adorno los levanta y se los clava en las cuerdas de los ojos, gritando que lo hacía para no verla, para no ver ni los males que sufría ni los que había causado. Ahora miraréis en la tiniebla la que nunca debiste ver, y no a los que tanto ansiasteis conocer. Como un himno repetía esas palabras, y no una sola vez hería los párpados con los alfileres. Sus cuencas destilando sangre mojaban sus mejillas y no daban suelta, no a las gotas humedecidas de sangre, sino que le mojaba la cara negro chubasco de granizo ensangrentado. De dos, y no de uno solo, de marido y mujer, de los dos juntos ha estallado este desastre. La antigua ventura era ayer ventura, ciertamente, pero hoy en este día, gemido, ceguera, muerte, vergüenza. ¿Cuántos nombres de toda clase de desastres existen sin dejar ni uno? Orifeo, ¿y el pobre Edipo ahora se siente algo aliviado de su mal? Mensajero, a gritos dice que decorran las cerraduras de las puertas y que muestren a todos los cadmeos un parricida, un matricida y sacrilegios tales que no puedo yo repetir. Quiere arrojarse a sí mismo de su tierra, dice que no puede permanecer en su casa, maldecido por sus propias maldiciones, que necesita al menos de la fuerza de alguien que le guía. Su infortunio es insoportable para él solo, pero él mismo te lo explicará, que veo que se abren las puertas. El espectáculo que vas a ver es tal que hasta uno que le odiara apenaría. Aparece vacía las cuencas de sus ojos el rostro ensangrentado Edipo. Orifeo, ¡oh, qué atroz sufrimiento apenas visible para un hombre! Esta es la más atroz de cuantas desgracias he topado en mi vida, infeliz. ¡Qué locura te vino sobre tu destino desgraciado! ¡Qué Dios ha dado un salto mayor que los más grandes! ¡Ay, mísero, ni mirarte puedo aunque querría así! Preguntarte tantas cosas, saber, verte tanto, pero ¿es tal la angustia que me infundes? Edipo, ay, 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 desgraciado de mi infeliz. ¿Dónde voy? ¿A dónde? ¿A dónde? Arrebatada vuela mi voz, destino mío. ¿A dónde me has precipitado?
Corifeo es un horror que no puede oírse ni verse. Edipo, nube hay de sombra abominable que sobre mí te extiendes, indecible,
inaguantable, movida por vientos que me son contrarios. Ay de mí de nuevo, cómo clava en mí su aguijón el recuerdo de mis males.
Corifeo, a nadie puede sorprender si en tus males doblas tus quejas, pues dobles la desgracia que te aqueja.
Edipo, y yo, amigo, tú eres aún mi compañero, el único que me queda, o aún te preocupas por este ciego.
Ay, ay, no, no te creas que no reconozco tu voz, claramente la identifico, a pesar de mis sombras.
Corifeo, oh, qué horrible lo que has hecho, cómo has podido marchitar así tus ojos, y que Dios te ha empujado a ello.
Edipo, Apolo, Apolo ha sido, amigos, el que mis sufrimientos ha culminado tan horrorosa, horrorosamente.
Pero estas cuencas vacías no son obra de nadie, sino mía, mísero de mí. ¿Qué había de ver si nada podía ser ya la dulzura de mis ojos?
Corifeo, sí, así era, justo como dices.
Edipo, ¿qué podía ya ver que me fuera grato? ¿A quién podía preguntar cuya respuesta pudiera, amigo, oír con placer? Echadme lejos, lo más lejos que podáis, echad a esta ruina, amigos, a este hombre tan maldecido, al más odiado de los dioses.
Corifeo, te torturas pensando y acreces tu desgracia. ¿Cómo preferiría no haberte conocido?
Edipo, mala muerte tenga el que fuera, que en el prado me cogió por los grillos de los pies y me libró de la muerte, devolviéndome así la vida. Nada hizo que deba agradecerle. De haber muerto entonces nunca hubiera sido el dolor de mis amigos, ni el mío propio.
Corifeo, también yo querría que hubiese pasado así.
Edipo, nunca hubiera llegado a asesinar a mi padre, ni me hubieran llamado esposo de aquella por la que tuve la vida. En cambio ahora me tiene aquí abandonado por los dioses. Hijo miserable de impurezas, engendrado en la mujer a la que debía mi vida. Si puede haber un mal peor que el mismo mal, este ha tocado a Edipo.
Corifeo, se me hace difícil decir que lo que has decidido es cierto. Mejor que vivir así ciego estuvieras muerto.
Edipo, no es quizás lo mejor lo que he hecho. No me vengas con lecciones ni con consejos encima. Yo no sé de tener ojos como hubiera podido mirar a mi padre cuando vaya al Hades, ni a la pobre de mi madre. Porque ahorcarme no es bastante para purgar los crímenes que contra ellos dos he cometido. Y además, podía deleitarme mirar a mis hijos nacidos del modo en que han nacido. No, no, nunca, no, esto no podía ser grato a mis ojos. Ni esta ciudad, ni estas murallas, ni estas sagradas imágenes de los dioses. Yo, mísero, el más noble hijo de Tebas, me privé a mí mismo de esto, y yo que decreté que todos repelieran al sacrílego, aquel cuya impureza mostraba a los dioses, ay, del linaje de Layo, y yo, tras haber sacado a relucir una mancha como la mía, podía mirar a los tebanos cara a cara. No, 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 no. Ciertamente, si hubiera podido cerrar la fuente que permitió oír por los oídos, no me hubiese arredrado. No, no. Por incomunicar el cuerpo de este miserable. Así, así. Así, además de ciego, fuera sordo. No es dulce poder pensar alejado de los males. Y yo,
Citerón, ¿por qué me acogiste? ¿Por qué cuando me tenías no me mataste al punto? Así jamás hubiera revelado mi origen a los hombres. Oh, Pólipo, Corinto y la casa de mi padre decían, qué belleza socavada de desgracias criasteis. Y ahora descubro, desgraciado, que vengo de infelices. Hay tres caminos, soto escondido en crucijada estrecha. Vosotros bebisteis la propia sangre mía que mis manos vertieron, la de mi padre. ¿Os acordáis de los crímenes que cometí a vuestra vista y de los que cometí otra vez llegado aquí? ¿Bodas? ¿Bodas que me habéis hecho nacer y nacido? ¿Habréis suscitado por segunda vez la misma simiente mostrando padres, hermanos e hijos entre sí? ¿Todos del mismo linaje y una novia, esposa y madre? En fin, el máximo que de vergüenza pueda haber entre los hombres. Pero va, hay cosas que no es decoroso haberlas hecho, pero no menos lo es hablar de ellas. Venga rápido, por los dioses, escondedme lejos en algún lugar, matadme o arrojadme al mar, a donde no tengáis que verme ya más. Vamos, vamos, dignaos tocar a este miserable, créeme, no temáis. Mis males no hay ningún mortal que pueda soportarlo, salvo yo. Orifeo, de lo que pides ahora viene a propósito Creonte. ¿Qué podrá hacer y aconsejar, pues él es el único guardián de esta tierra que ha quedado en tu lugar? Entra, Creonte. Edipo, ¡ay de mí! ¿Qué podré decirle? ¿Qué confianza puede mostrarme? Si hace un momento me he presentado ante él tan desconfiado. Creonte, no he venido a hacer burla de ti ni a echarte en cara los insultos de hace un rato. Dirigiéndose al coro, pero vosotros, si no os angustia este mortal linaje, respetad al menos la luz del soberano sol, que todas cosas nutre, y no lo mostréis así, a este sacrílego. Esconderle, que no puedan ni la tierra, ni la sagrada lluvia, ni la luz aceptarle. Venga pues rápido a acompañarle a su casa, son los de su propio linaje, solamente los que por piedad han de oír las desgracias de su estirpe. Edipo, pues así vienes a calmar mi ansia tú, excelente. Ante este hombre tan ruin, escúchame, que lo que voy a decir es en tu interés y no el mío. Creonte, ¿qué necesitas que te mueva así a rogarle? Edipo, que me eches de esta tierra lo antes posible, a donde mortal alguno me dirija jamás la palabra. Creonte, debes saber que ya lo habría hecho. Esto si no hubiera querido saber antes que vaticinaba el dios que convenía ser. Edipo, pero bastante clara ha dado ella su sentencia, es parricida el impío que yo soy, que muera. Creonte, así se pronunció, sí, en efecto, sin embargo, dada nuestra embarazosa situación, mejor es saber qué hemos de hacer. Edipo, así pues. ¿Por un hombre tan mísero como yo consultáis al oráculo? Creonte, sí, y ahora sí habrás de poner tu fe en el dios. Edipo, sí, y te encargo y te suplico que a la que está dentro de la casa le tributes las exequias que tú quieras, y de tu familia, y así obrarás rectamente. En cuanto a mí, no me consideréis digno de vivir en esta ciudad de mis padres, de tener la ciudadanía, no. Antes déjame vivir en los montes, en aquel Citerón famoso por ser mi cuna, y que mi padre y mi madre, cuando los dos vivían, me asignaron como propia tumba. Así podré morir como ellos querían que muriese. Con todo, tengo la certeza de que mi enfermedad ni nada así pueda acabarme. Pues tú hubieras sido salvado de la muerte de no ser para algún terrible infortunio. Es igual, que vaya por donde quiera mi destino. Pero mis hijos, Creonte, No te pido que te aflijas por los varones, que son hombres, de modo que no ha de faltarles, donde quiera que estén, de qué ir viviendo. Pero mis dos pobres, lamentables hijas, para ellas siempre está parada y servida la mesa, pero ahora sí, en todo lo que yo tocaba, en todo tenían ellas parte. Ellas sí te ruego que te cuides y déjame que puedan mis manos tocarlas lamentando su mala fortuna. Hace Creonte señala a un esclavo para que vaya a buscarlas y las saque de allí. Ah, príncipe, noble príncipe, si pudiera sentir en ellas mis manos, me parecería tenerlas como antes, cuando podía ver. Entra el esclavo con Antígona e Ismene. ¿Más qué digo? ¿No estoy oyendo a mis dos hijas lamentándose? Por los dioses, Creonte ha tenido, pues, piedad de mí y ha hecho venir a mis dos amadísimas hijas. ¿Digo bien? Creonte, sí, dices bien. Yo lo he dispuesto así porque me he dado cuenta del deseo que tienes y tenías hace rato. Edipo a Creonte. Bienaventurado seas y en recompensa haberlas hecho venir. Que te guarden los dioses mejor de lo que a mí me guardaron, palpando en la oscuridad hacia sus hijas. ¿Dónde estáis, hija? Venid, venid. Venid aquí, acogeos a estas manos mías, la del hermano que procuró al padre, que os ha engendrado la vaciedad que veis en los ojos que tenían antes luz, al padre que os hizo nacer a vosotras, hijas mías, sin darse cuenta, sin saber nada, del mismo lugar de donde él había sido sacado. Por vosotras lloro que no puedo miraros al pensar en la amarga vida que os espera, en la vida que os harán llevar los hombres, porque a qué reunión de los demás ciudadanos podréis asistir, a qué fiesta que no hayáis de volver llorando a casa en vez de disfrutar de sus espectáculos. Y cuando lleguéis a la edad de casados, ¿qué hombre puede haber, hijas, que cargue con el peso de estos oprobios que serán vuestra ruina como fueron las de mi padre? ¡Qué desgracia falta! Vuestro padre ha matado a su padre y ha sembrado en la que le parió, en la que él había sido sembrado. Y yo ha tenido de las entrañas mismas de la que él había salido. Estos oprobios tendréis que oíros y así también querrá casarse con vosotras. Nadie, no hay duda, hijas, y tendréis que consumiros en la esterilidad solteras. A Creonte, tú, hijo de Meneceo, pues eres el único que para serles de padre. Muertos, ya como estamos su madre y su padre los dos, no permitas que ellas son de tu sangre, vaguen, sin marido que las libre de la pobreza. No quieras igualarlas a mis infortunios. No, Creonte, apiádate de ellas, pues las ves así, tan jóvenes y privadas de todo, si no es por lo que a ti te tocan. Consiente a mi ruego, noble Creonte, y en señal de ello toca con tu mano la mía.
Estrecha Creonte la mano de Edipo.
Y a vosotras, hijas mías, si tuvieses edad de comprenderme, yo os daría muchos consejos. Ahora, rogadle a los dioses que donde quiera que os toque vivir, tengáis una vida mejor que la que tuvo vuestro padre.
Creonte, ya basta con el extremo a que han llegado tus quejas. Ahora entra a tu casa.
Edipo, he de obedecer. Así no me gusta.
Creonte, todo lo que se hace en su momento está bien hecho.
Edipo, iré, pero ¿sabes con qué condición?
Creonte, si me lo dices, podré oírla y la sabré.
Edipo, me envíes lejos, lejos de Tebas.
Creonte, me pides algo cuya concesión corresponde a Apolo.
Edipo, pero a mí me odian los dioses me odian.
Creonte, pues entonces sin duda lo obtendrás.
Edipo, ¿tú crees? Creonte, no suelo hablar en vano diciendo lo que no pienso.
Edipo, venga pues,
ahora ella, ve de aquí.
Creonte, de momento deja a tus hijas y ven.
Edipo, no, no me las quites.
Creonte, no quieras mandar en todo, venciste muchas veces, pero tu estrella no te acompañó hasta el final de tu vida.
Entran Edipo y Creonte con los esclavos en palacio.
Un esclavo se lleva a Antígona e Ismene.
Van desfilando el coro mientras el Corifeo dice las últimas palabras.
Corifeo, habitantes de mi patria, Tebas, mirad, aquí a Edipo, que descifró los famosos enigmas y era muy poderoso varón, cuya fortuna ningún ciudadano podía contemplar sin envidia. Mirad a qué terrible cúmulo de desgracias ha venido, de modo que, tratándose de un mortal, hemos de ver hasta su último día, antes de considerarle feliz, sin que haya llegado al término de su vida, exento de desgracias.
Edipo, rey, de Sófocles, narración de Ibalri, la voz.